cubana, mira de corazón.
Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Gracias por preferirnos, por escucharnos todos los días. Soy Exilda Arjona, ya les estoy dando la bienvenida a esta revista que siempre estamos acá de lunes a viernes y les decimos como siempre que no se vayan de la sintonía. Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días Exilda, buenos días a toda nuestra familia que nos sintoniza ahí. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez, comenzamos esta audición en el Día Mundial del Niño. Hoy es 20 de noviembre. Así comenzamos.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. Asentamientos incomunicados por inundaciones, afectaciones eléctricas y cascadas de agua se reportaron en Santiago de Cuba y Guantánamo, luego de las intensas lluvias y tormentas durante viernes y sábado en la región oriental.
La red de estaciones del Instituto de Meteorología reportaron acumulados significativos de precipitación superiores a los 50 milímetros en 44 localidades, y de ellos superaron los 100 milímetros varias localidades de Santiago de Cuba y Guantánamo, publicó el portal oficial Cuba Debate.
Familiares y activistas cubanos han mostrado preocupación en las últimas horas luego de conocerse que el preso político Félix Navarro, de 70 años, fue trasladado desde la prisión de Ahuica a un hospital de Matanzas.
En un audio enviado a la redacción de Martí Noticias por la opositora Marta Beatriz Roque, la activista Ania Zamora, cercana a la familia de Navarro, asegura que fueron notificados por las autoridades acerca de que el opositor estaba hospitalizado y que su salud estaba estable, a la espera de conocer el resultado de unos exámenes médicos.
Arrancó este sábado en La Habana la cuarta conferencia La Nación y la Emigración, que reúne, según informes oficiales, a unos 300 cubanos residentes en el exterior.
Celebrada en el Palacio de las Convenciones, esta conferencia abordó el domingo el tema más esperado: desarrollo económico y posibilidades de inversión, con la intención manifiesta por parte del régimen de captar emigrados que quieran invertir en el país.
Continúan en Cuba los feminicidios. Una mujer identificada como Saraí murió este sábado y su madre resultó herida de gravedad en el municipio del Cerro, en La Habana, luego del ataque con arma blanca de la expareja de la primera, un recluso que había salido de pase de la cárcel horas antes.
Según pudo confirmar Cuba Debate, debo decir Cubanet, los hechos ocurrieron en la calle Salvador, entre Parque y Bellavista, donde también resultó herido el hermano de Saraí, aunque se desconoce si las lesiones que recibió representan peligro para su vida. La madre de la fallecida se encuentra internada en el Hospital Calixto García y está reportada de gravedad.
Seguimos con más noticias en Martí Noticias AM. Nuevamente falta el pan de la canasta básica en Cuba, en la mayoría del territorio nacional, por falta de la harina de trigo importada para su elaboración, alertaron a Martí Noticias residentes desde varias provincias de la isla.
El último cargamento de trigo que llegó al país arribó a mediados del mes de octubre, un total de 23.500 toneladas para producir unas 16.000 toneladas de harina. que solo aseguró la entrega de pan de la cuota a la población por 20 días.
Más noticias. Washington se halla analizando consecuencias para personas que faciliten la migración irregular hacia Estados Unidos a través de vuelos charter entre Cuba y Nicaragua, según dijo a La Voz de América Eric Jagosten, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, que cubre América Central, Cuba y la migración regional del Departamento de Estado.
Según Jagosten, el Departamento de Estado está dedicado mucho tiempo para analizar las herramientas precisas que se utilizarán y aseguró que habrá consecuencias. Aclaró que por el momento no hay sanciones por anunciar.
La destacada escritora, antropóloga, etnóloga y pintora cubana Natalia Bolívar Aróstegui falleció este domingo a los 89 años en La Habana por causas que no han sido reveladas.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Al menos 70 palestinos murieron el domingo a causa de un bombardeo ejecutado por el ejército de Israel en los alrededores de un hospital en el sur de la franja de Gaza, según ha afirmado la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras.
La ONG ha detallado que el bombardeo fue ejecutado en un punto situado a un kilómetro de distancia del hospital Nasser, situado en Jan Yunis, en el que trabajan equipos de Médicos Sin Fronteras. Decenas de heridos, incluidos muchos niños, llegaron en estado crítico con graves quemaduras al hospital donde hay grandes necesidades médicas.
El ejército de Israel ha procedido a atacar nuevamente este lunes varias zonas del sur del Líbano ante un aumento significativo de la tensión con el partido milicia Hezbollah a medida que avanzan los bombardeos sobre la franja de Gaza.
Las fuerzas israelíes han indicado que a lo largo de la mañana se han llevado a cabo ataques contra posiciones del grupo al otro lado de la frontera. Poco después, han señalado que se han registrado varios lanzamientos de cohetes y fuego de mortero desde suelo libanés contra las localidades de Arab al-Asheh y Baram, además de la base militar israelí de Biranit.
Las Fuerzas Armadas israelíes han acusado a Hamas de esconder y asesinar a rehenes en el hospital Al-Shifa de Ciudad de Gaza, donde aseguran que continúan construyendo túneles bajo esa instalación médica.
También anuncian la muerte de 3 comandantes de compañía de Hamas. Asimismo, ha manifestado que las tropas israelíes identificaron y eliminaron a un escuadrón de terroristas cuando entraban en un edificio. Como resultado del ataque llevado a cabo por un avión, los terroristas fueron eliminados y el almacén militar en el que se escondían fue destruido, han señalado.
Seguimos con noticias de Estados Unidos. El asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Finner, ha dicho que las negociaciones para liberar a algunos de los rehenes retenidos por las milicias palestinas en la franja de Gaza están más cerca que nunca. Finner ha advertido que se trata de unas negociaciones delicadas y que en estos momentos no hay ningún acuerdo vigente.
El asesor adjunto estadounidense no ha querido profundizar en los detalles de estas conversaciones, pero ha destacado que hay gente trabajando las 24 horas del día porque el asunto es una prioridad para el presidente Joe Biden.
El expresidente Donald Trump visitó el domingo Texas, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, mientras intensifica su retórica anti-inmigrante y hace campaña sobre propuestas de políticas de inmigración de línea dura. Durante la visita, Trump recibió el respaldo del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien continúa discutiendo con la administración Biden por sus esfuerzos para reducir la inmigración ilegal.
También el domingo la vicepresidenta Kamala Harris intentó confrontar las mediocres encuestas y las preocupaciones sobre la edad de Biden. Por otra parte, en la campaña electoral, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo que la presidencia no es un trabajo para alguien que está cerca de los 80, mientras buscaba contrastar su juventud con la del expresidente Donald Trump de 77 años y el presidente Joe Biden, que cumple 81 años el día de hoy.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha llegado este lunes a Kiev en una visita por sorpresa que tiene como objetivo reiterar el apoyo de Washington a Ucrania en su lucha por la libertad frente a la agresión de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero del año 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin.
Austin ha dicho en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X que Estados Unidos seguirá estando al lado de Ucrania en su lucha por la libertad frente a la agresión de Rusia, tanto ahora como en el futuro.
Seguimos con más noticias. La ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter, falleció este domingo a la edad de 96 años, informó el Centro Carter. La organización señaló que la ex primera dama falleció luego de vivir con demencia y sufrir quebrantos de salud durante varios meses, reportó Prensa Asociada.
Rosalynn fue la asesora más cercana de Jimmy Carter durante su único mandato como presidente de Estados Unidos, de 1977 a 1981. Luego de esos 4 años en la Casa Blanca, desarrollaron juntos más de 40 años de labor humanitaria con causas alrededor del mundo.
Más noticias. El ultraderechista Javier Milei de La Libertad Avanza ha ganado este domingo las elecciones presidenciales de Argentina al imponerse a su rival, el candidato peronista y ministro de Economía, Sergio Massa, por casi 12 puntos porcentuales de diferencia, según el 96% del escrutinio.
Milei será el presidente de Argentina a partir del 10 de diciembre, al haber recibido el 55,77% de los votos frente al 44,22% que ha obtenido Massa, que antes de que se publicaran los resultados de los comicios, ha llamado al libertario para felicitarle y desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de argentinos eligió para los próximos 4 años.
Y en España, Pedro Sánchez forma un gobierno continuista con 4 vicepresidencias y 22 ministerios. Aunque hay 9 ministros nuevos, la tónica es de continuidad en la mayoría de los llamados ministerios de Estado, tales como Exteriores, Defensa o Interior.
Sánchez sitúa a Félix Bolaños como hombre fuerte del Ejecutivo al aglutinar las carteras de Presidencia y Justicia y entrega más poder a las ministras de la Dirección del PSOE, María Jesús Montero y Pilar Alegría, pero la acumulación de poder de Bolaños es una de las novedades más importantes del nuevo gobierno.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y a través de este comienzo de semana les deseamos lo mejor a ustedes y vamos en materia porque familiares y activistas cubanos han mostrado preocupación en las últimas horas tras conocerse que el preso político Félix Navarro, de 70 años de edad, fue trasladado desde la prisión de Agüica a un hospital de Matanzas.
La historiadora de arte y escritora cubana Carolina Barrero le ha pedido a la delegación de la Unión Europea que preside el representante especial para los derechos humanos Eamon Gilmore que abogue por su liberación incondicional, así como la de más de 1,000 presos políticos en la isla. Y siempre es un gusto conversar con ella acá en Martí Noticias. Muy buenos días, Carolina.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por estar atentos especialmente a esta noticia.
Carolina, un total de 1,062 personas permanecen encarceladas en Cuba por razones políticas. La represión no para y, bueno, sigue siendo reprimido por parte de las autoridades. Háblanos un poco del caso de Félix Navarro y qué están haciendo ustedes precisamente como activistas de la sociedad civil para pedir su liberación.
Mira, Félix Navarro ha sido preso político en 3 diferentes ocasiones. Se ha negado a salir al exilio en todas ellas. Es un hombre que literalmente ha dedicado su vida a la causa de la libertad, a la causa de los derechos humanos en Cuba. Tiene 70 años y desde hace varios meses presenta complicaciones en la prisión de Agüica, donde se encuentra en Matanzas. Félix Navarro es además presidente del partido matancero Pedro Luis Boitel, es padre de Sayli Navarro, que también es otra patriota, una mujer joven que cumple prisión, cumple condena desde el 11 de julio, y su esposa Sonia reportó que se lo habían llevado al hospital sin apenas darle explicaciones en una condición al parecer bastante grave. La única noticia que tuvo Sony, que yo tenga entendido hasta ahora, es que pudo hablar con él menos de un minuto porque la llamada le interrumpieron y lo único que pudo saber ayer era que lo habían devuelto a la prisión, ¿verdad? O sea, que ya no estaba en el hospital y por tanto se presupone que no está en un estado grave. Sin embargo, quiero decirte que precisamente ayer también tuvimos la noticia de que Luis Barrios Díaz, de 37 años, también preso del 11J, murió por complicaciones en el hospital de la Covadonga, por complicaciones respiratorias. Lo que quiero decir, y esto es algo que yo denuncié personalmente a Eamon Gilmore y también en Ginebra ahora durante el examen periódico universal, que el régimen cubano a los reos, a los presos en general, pero en particular a los presos políticos, por malos tratos y por negarles la atención médica, que es una forma de tortura, una forma de tortura blanca, pero es una forma de tortura, mantiene a los prisioneros en una situación de vida extrema, ¿no? Y pueden suceder, y no es la única vez, esta es una que lo hemos, que se ha podido contabilizar, el caso de este muchacho de 37 años, Luis Barrios Díaz, que ha fallecido ayer por complicaciones médicas en el hospital de la Covadonga, y es algo que podría suceder, esperemos que no, a Félix Navarro. O a cualquiera de los más de 1,000 presos políticos en estas circunstancias.
Carolina, ustedes tienen información de, quizá de pronto también de la suerte de el líder de Paco Ferrer o Luis Manuel Otero o Michael Castillo, las condiciones de salud de ellos también como presos en las cárceles cubanas.
Todos ellos están siendo sometidos a malos tratos, a tratos crueles y a tortura dentro de la prisión. El caso de José Daniel Ferrer es uno de los más extremos, porque además lo constantemente lo someten a periodos prolongados en celdas de castigo que tienen condiciones inhumanas, casi que no tienen acceso a la luz del sol, no, por supuesto están en aislamiento, en confinamiento, se les niega la atención médica, se les niega las visitas, se les niega el acceso de medicinas. Esto ha sido denunciado en reiteradas ocasiones. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo en situaciones distintas en Guanajay, en kilo 5.5, pero también a ellos se les ha negado la atención médica. El caso de Michael, desde que entró en prisión, él ha tenido complicaciones con sus ganglios superiores del torso superior una y otra vez, y la razón médica de eso es algo que siempre ha quedado postergado, indefinido, ¿no? Y repito, es una forma de tortura por diseño, no es casual, no necesariamente tiene que ver con la falta de médicos en Cuba, con la falta, con la mala atención médica en general de toda la población, que sí que es cierta, sino que es por diseño una forma de tortura, especialmente a los presos políticos, ¿no? Y es la denuncia que le hemos hecho a Eamon Gilmore y que esperamos que ellos planteen durante su visita él y su misión. Sabemos que es muy difícil que los dejen visitar las prisiones, pero eso no les puede imposibilitar la denuncia y la exposición ante el mundo de lo que sucede dentro de las cárceles cubanas.
Carolina, recién concluido el examen periódico universal, Cuba sigue tildando las recomendaciones como actos hostiles, niegan constantemente la existencia de presos políticos. Así que háblales aquí un poco a los oyentes cubanos, ¿cuál es la misión que tienen ustedes como activistas? ¿Cuál es el camino a seguir a pesar de todo esto?
Bueno, yo que estuve en la sesión te puedo decir que fue obsceno ver al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que se merece el nombre de canciller de la mentira, negar que en Cuba hubiesen presos políticos, negar todas las recomendaciones y las acusaciones que le daban los el resto de los países miembros, como si en Cuba ellos viven en una realidad paralela, en una ficción que le quieren vender al mundo, pero que cada vez les cuesta más porque la sociedad civil cubana estaba allí para demostrar lo contrario, porque la vida de los cubanos, de todos esos cubanos que me están escuchando desde la isla, existen para demostrar lo contrario. Y a ellos les quiero decir que entre el 22 y el 25 de noviembre próximo, que es donde sucederá la visita oficial del representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, y su comitiva, y toda la misión que le acompaña, sucederá en La Habana, y que ustedes tienen una oportunidad para hacer al su voz, y más que una oportunidad, un deber. Le va a ser muy difícil a la dictadura, no digo que imposible, pero le va a ser muy difícil a ellos reprimir esas manifestaciones y ese alzar la voz de los cubanos durante ese tiempo, porque quedarían aún más expuestos, porque en esos días la dictadura va a estar bajo escrutinio. Y va a ser muchísimo más difícil salir a dar palos y va a ser muchísimo más difícil detener a las personas, porque si lo hacen quedarían aún más expuestos. Entonces es una oportunidad para alzar nuestra voz, es una oportunidad para alzar la voz por quienes hoy sufren injusta prisión, pero también es una voz para todos los cubanos que sufren la opresión, la falta de comida, la falta de medicina, el agravio de la mentira, estar un paso más cerca de poder vivir en la verdad.
Pues queremos agradecer a la historiadora de arte y escritora cubana Carolina Marrero, que nos ha atendido hoy para comentar sobre estos casos, especialmente sobre la suerte y la salud del preso político Félix Navarro, de 70 años, quien fue trasladado de la prisión de Ahuica al hospital de Matanzas, pero nos ha corroborado que ya está de regreso a la prisión y se esperaba que el martes lo visitaran en el hospital. Ojalá le acepten la visita en la prisión de sus familiares para constatar el real estado de salud del señor Félix Navarro. Carolina, un abrazo, gracias por atendernos en Martín Noticias AM y gracias por continuar con esa labor magnífica allí como activista por todos los frentes y por la libertad del pueblo de Cuba a través
gracias
de todos en Europa.
Y viva Cuba libre.
Muchísimas gracias, Carolina. Seguimos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo.
Y lo hacemos con Ariane González, que nos pone en la actualidad mundial ahora.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades penitenciarias castigaron a un preso político por divulgar coacciones de la seguridad del Estado a los manifestantes del 11 de julio que están encarcelados. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las autoridades de la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba impusieron una sanción disciplinaria al preso político Amaury Arrate Hernández por divulgar información falsa. La medida consistió en la privación del derecho a los 2 meses de rebaja que otorga el reglamento disciplinario a todos los reclusos por año efectivo de cumplimiento.
Según lo que mi papá me dijo, la medida se la ponen que por divulgar información falsa. ¿Y cuál es la información falsa que él está divulgando si yo soy quien manejo sus redes sociales, si yo soy quien pongo todo?
Cuestionó su hija Lady Antoinette Arrate, que agregó que los mandos penitenciarios no precisaron cuál fue la información falsa que Arrate divulgó. A mediados de octubre, Arrate Hernández denunció en una carta publicada en su perfil de Facebook las maniobras de la policía política para doblegar a los manifestantes de las protestas del 11 de julio encarcelados y que se presten como informantes a cambio de los beneficios y el régimen progresivo que les corresponde por ley. Arrate Hernández, que extingue una condena de 7 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba, ha sido privado también del régimen progresivo, o sea, transitar a lo que los reos llaman la mínima, que implicaría un traslado a un centro correccional abierto.
Ya le denegaron la mínima 2 veces, ahora le quitan también 2 meses.
Los presos por las protestas del 11 de julio de 2021 están estigmatizados con la categoría que el régimen llamó Operación Dignidad, que determinó el trato discriminatorio a ellos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Funcionarios estadounidenses dieron detalles la semana pasada sobre cómo se están aplicando las leyes migratorias. Nuestro colega Alejandro Marcano recogió el análisis del abogado de inmigración Ángel Leal sobre la situación de los cubanos que siguen intentando emigrar a Estados Unidos.
El subsecretario de Temas Fronterizos y Migratorios del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, y el subsecretario interno de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Mark Wells, sostuvieron una conferencia de prensa virtual para dar detalles de cómo está operando la frontera y cómo se están aplicando las leyes migratorias. Núñez Neto dijo que desde el 12 de mayo, las autoridades estadounidenses han repatriado a más de 380.000 personas que cruzaron la frontera de manera ilegal, al tiempo que han liderado la mayor expansión en vías legales a Estados Unidos en décadas.
aparte del programa de paro humanitario, que es un programa organizado. Pero hay más de 300.000 cubanos que han venido por la vía irregular, cosa que, dicho sea de paso, facilita el régimen cubano.
El funcionario añadió que el aumento de la oferta de las vías legales para llegar a Estados Unidos y las consecuencias de ingresar ilegalmente ha disminuido significativamente el flujo migratorio desde el 12 de mayo. Ángel Leal, experto en inmigración, entiende el propósito. Sin embargo,
la inmigración sigue creciendo en números por las condiciones en Cuba. No tiene nada que ver con el embargo, no tiene nada que ver con que estén Cuba en el país, en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Tiene que ver con las condiciones en Cuba.
Varios periodistas preguntaron sobre los recientes informes publicados de que algunos cubanos que habían ingresado al país y les había dado el formulario I-220A decían haber recibido un parol por el correo. Sin embargo, reiteró que no hay ningún cambio de política acerca de los nacionales de Cuba en Estados Unidos que entraron de manera ilegal.
Lo único que diferencia el cubano a otras nacionalidades es aquel que cuente con la suerte que le den un parol, tiene la oportunidad de ajustar bajo la ley de ajuste cubano. Los demás tienen que pasar por el mismo proceso de asilo que cualquier otra persona. El único otro beneficio, que ya varios países lo tienen, es el programa de reunificación familiar por parol. Pero quitando eso, en realidad no hay un trato preferencial.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La administración Biden espera que el gobierno de Venezuela dé pasos para lograr la liberación de los estadounidenses detenidos indebidamente tan pronto como las próximas semanas, dijo a La Voz de América el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Nichols dijo que Estados Unidos toma en serio las condiciones del acuerdo entre ambas naciones que alivió las sanciones contra el sector energético de Venezuela y espera que Caracas cumpla antes de llegar el mes de diciembre. Y el economista libertario Javier Milei ganó el domingo las elecciones presidenciales en Argentina. Los detalles con la agencia AFP.
Festejos de los seguidores de Javier Milei en Argentina. El economista libertario ganó el domingo las elecciones presidenciales con un 55% de los votos, frente a 44% para el ministro de Economía, el peronista Sergio Massa. La elección registró una alta participación del 76% del padrón de los cerca de 36 millones de votantes. Este contundente triunfo abre la incertidumbre en este país sumido en su peor crisis económica en dos décadas.
Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra.
Con una inflación anualizada de 143% y un 40% de la población viviendo en la pobreza, los argentinos se inclinaron por las promesas de cambio y el discurso en contra de la clase política de Milei. El ahora presidente electo de 53 años propone medidas drásticas como la dolarización y el cierre del Banco Central para terminar con la inflación y la emisión monetaria. Sin embargo, su partido La Libertad Avanza solamente cuenta con 7 de los 72 senadores y 38 de los 257 diputados.
Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás.
Miles de personas se desplazaron del comando de campaña hacia el obelisco de Buenos Aires para celebrar el triunfo de Milei, quien también agradeció el apoyo de la coalición derechista Juntos por el Cambio, que quedó en tercer lugar de la primera vuelta, pero respaldó su candidatura de cara al balotaje. La euforia contrastaba con la tristeza de los militantes peronistas, que denuncian las posturas radicales de Milei, quien niega que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres y rechaza el consenso de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura. Estima que la cifra real es menos de la tercera parte.
Hasta aquí este boletín informativo. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM y Javier Milei del partido La Libertad Avanza ha ganado este domingo las elecciones presidenciales de Argentina al imponerse a su rival, el candidato peronista y ministro de Economía Sergio Massa, por casi 12 puntos porcentuales de diferencia, según el 96% del escrutinio.
Para analizar lo ocurrido, conversamos a esta hora y nos atiende Eduardo Gamarra, el ex profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, profundo conocedor, por supuesto, de América Latina y el Caribe, a quien le damos la bienvenida. Profesor, un abrazo y gracias por atendernos.
Buenos días.
Profesor Gamarra, ¿nos escucha?
Muy buenos días.
Buen día, ¿me escucha?
Sí, ahora sí. Gracias por aceptar la invitación.
No, por el contrario.
Queremos que nos comparta su impresión. ¿Cómo amanece hoy Argentina si uno mira, por ejemplo, ahorita en las bolsas de valores? Nueva York amanece, la apertura del mercado está apuntando muy optimista. 15 de los 20 papeles de empresas han comenzado a cotizar positivamente en Wall Street. Hay un aire fresco, hay un aire de esperanza que está avizorando el pueblo argentino, profesor Gamarra.
Bueno, yo creo que lo que sucedió en la Argentina anoche es un ejemplo de lo que puede pasar cuando se da un cambio tan radical, particularmente de un modelo tremendamente estatista a un modelo que ha prometido básicamente liberalizar la economía argentina, invitar a inversionistas extranjeros, algo que durante las últimas dos décadas estaba extraordinariamente restringido. Y uno debe considerar que la economía argentina, la Argentina es uno de los países no solo más importantes de la región, sino es un país que históricamente ha tenido un peso específico en la economía mundial muy grande. Entonces, en ese sentido, creo que ha desatado mucha expectativa en los mercados internacionales, y eso es muy positivo para la Argentina. Sin embargo, lo que deja el gobierno saliente es una verdadera catástrofe económica, por lo que las buenas noticias de los mercados internacionales no necesariamente cuadran con lo que está sucediendo en la Argentina propiamente.
Correcto.
Muchos consideran que las decisiones que tome Milei siguen siendo una gran incógnita, y se habla muchísimo también, profesor, de algo que me llamó la atención, y es del apoyo recibido por Milei por parte de los jóvenes.
Sí, es un fenómeno que mucha gente pues le ha sido muy difícil explicarlo, precisamente porque la juventud argentina, sobre todo, ha sido históricamente de izquierda. Y ha sido básicamente la fuerza de movimientos, inclusive del mismo movimiento peronista. Por lo que creo que a la vez cuadra esa percepción con lo que ha venido sucediendo en toda América Latina, ¿no? que es quizás lo más difícil de explicar, que es la tendencia hacia la desconfianza de la institucionalidad, la desconfianza en los políticos. Y por eso que ese mensaje de Milei, ¿no?, de que la casta era mala, que había que reemplazar a toda la casta vieja, eso repercute mucho en esta juventud, muchos de los cuales no se acuerdan, por supuesto, de los momentos terribles de la dictadura militar argentina, que no se acuerdan ni siquiera de Carlos Menem, cuando Carlos Menem estabilizó la economía a principios de los años 90. Entonces, es una generación que nació en este siglo, que no tiene esa memoria histórica y que está apuntando pues a algo que ellos consideran nuevo. Lo interesante es que la juventud sea hoy de derecha y no de izquierda.
Sí, profesor Gamarra, con estos resultados, ¿cómo amanecería hoy la redistribución del cuadro geopolítico, sabiendo que el kirchnerismo prácticamente ya cerró sus puertas?
Bueno, es muy interesante ver la reacción internacional, el tuit de Gustavo Petro, diciendo que había ganado el neoliberalismo en la Argentina, pero sin mencionar en ningún momento a Milei. el tuit de la felicitación de Lula, donde también hace mención a que el pueblo argentino eligió, pero en ningún momento menciona al presidente electo Milei. Pero por supuesto que en otros lugares hay una reacción positiva. Quizás lo que para muchos era de esperarse, que era que una felicitación de parte del expresidente Trump, ¿no? La Washington fue muy rápido en reaccionar también. El presidente Biden inmediatamente felicitaron a Milei. Uh-huh. Y creo que entonces en esta nueva correlación que hay en América Latina, pienso yo, ¿no? Y especialmente si le va bien a Milei, que pues obviamente los argentinos esperan que sea así, si le va bien a Milei, entonces yo creo que países como Bolivia, que tiene elecciones el 25, inclusive lo que viene sucediendo en Perú, que también tiene elecciones que se aproximan, donde estas opciones, digamos, de esta izquierda populista deben estar algo preocupados, ¿no? Pero particularmente y solo si le va bien a Milei.
Profesor, se espera que más que una dolarización de plano, esto lo decía hace unos meses el diputado y ahora presidente, posiblemente se implante lo que se llama como bimonetarismo. ¿Su opinión?
Bueno, aún no sabemos exactamente cómo es que Milei intentará transformar, ¿no?, toda la estructura monetaria de la Argentina. Le va a ser muy difícil perseguir una dolarización, como había venido anunciando. Le va a ser muy difícil cerrar el Banco Central, como también había venido anunciando. Pero no necesariamente porque esas teorías no funcionen, sino por la condición de la economía argentina. Miren, economistas argentinos han señalado que la Argentina tiene apenas 3 mil millones de dólares en reserva. Uno no puede dolarizar una economía con solo 3 mil millones de dólares en reservas. Entonces creo que todavía vamos a ver qué propone el nuevo gobierno como transición, porque no van a poder hacer todo de manera radical dadas las condiciones de la economía argentina.
Profesor Gamarra, ¿cómo interpretar lo que se ha conocido hoy en la agenda internacional para Argentina, que ha dicho Milei que los dos primeros países que va a visitar antes de asumir serán Estados Unidos e Israel?
Bueno, yo creo que es un mensaje muy claro de parte de Milei, que lo ha venido diciendo durante toda su campaña, ¿no? Él ha sido siempre claro en su admiración por Estados Unidos y más que nada por el mercado, ¿no? Yo creo que en ese sentido la relación con Estados Unidos es vital para Milei. Esto es un mensaje también para la China, aunque entiendo que Milei esta mañana ya habló con Xi, ¿no? Pero creo que la relación, restablecer la relación con Estados Unidos es clave. Ya ha contratado a gente acá en Estados Unidos para ayudarlo a promover la agenda argentina. Y por supuesto, no nos debemos olvidar que la Argentina es el país, el segundo país después de Estados Unidos, con la mayor migración judía en el mundo. Y entonces la Argentina no se puede dar el lujo, ¿no?, y aunque se lo dio el actual gobierno, ¿no?, de ser anti-Israel. Y creo que hay una población extraordinariamente importante en la Argentina que ha aportado muchísimas cosas a ese país y que es un reconocimiento de la importancia de la comunidad judía en la Argentina.
Muchos también están mirando desde un punto de vista diferente, ¿no? ¿Cómo va a ser el apoyo de factores conservadores? ¿Cómo va a ser este proceso para formar la nueva coalición gobernante?
Bueno, lo que mucha gente ha venido diciendo desde que se anunció el resultado anoche es que el gran ganador fue el expresidente Mauricio Macri. Uh-huh. Y su candidata, ¿no?, Patricia Bullrich, ambos conservadores, ¿no?, que que básicamente volcaron a sus fuerzas a la calle y que lograron pues esa corriente tan importante de apoyo a Milei. Eso quiere decir, aunque el presidente Milei en sus declaraciones tempranas esta mañana no lo haya reconocido, y tampoco las declaraciones de Patricia Bullrich, pero hay negociaciones muy importantes y probablemente van a jugar un papel muy importante en el gabinete de Milei, y eso hará que no sea, digamos, tan de extrema derecha el gobierno, y que sea un gobierno más conservador, ¿no? Pero menos radical.
Solamente como curiosidad, y antes de despedirlo, profesor Gamarra, a nivel protocolar, sabemos que Milei es un hombre que no es casado. ¿Quién asume el papel de primera dama?
Bueno, él está muy ennoviado, ¿no? Tiene una pareja que aparentemente es reciente, ¿no?
Sí.
Pero en todo caso, pues no creo que ella asuma el papel de primera dama, porque no son matrimonio, pero
quizás
pero
su hermana, en fin, eso, quizá una de sus hermanas.
Su hermana. Bueno, es que eso es justamente eso iba a decirle, que que la persona, quizás la persona más importante dentro de la campaña de Milei, fue su hermana. Su hermana en todo sentido, desde la parte logística hasta la parte estratégica, ¿no? Entonces creo que en ese sentido probablemente la hermana jugará un papel importante en el gobierno también, ¿no? Aunque claro, hay reglas que no permiten, ¿no?, que un pariente sirva en calidad de funcionario, ¿no?
Bueno, perfecto. Sí. Pues tenemos varios aspectos que hoy nos ha ayudado a aterrizar sobre el futuro que espera el pueblo argentino, y ojalá mejore su economía de un nivel de 142%, un 40% de gente en la pobreza. Mucho trabajo, aunque la selección argentina sea la campeona mundial de fútbol, pero hay otras metas que conseguir. Al profesor Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, como siempre, nuestra admiración, respeto y gratitud. Hasta una próxima, profesor Gamarra.
Un abrazo.
Hasta luego, un placer como siempre. Hasta luego.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU aprobó el informe del examen periódico universal, donde aparecen 361 recomendaciones al gobierno de La Habana.
El embajador cubano en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla, aseguró que no aceptarán las sugerencias que, según dijo, forman parte de una política de hostilidad hacia la isla.
Son inaceptables para nuestro país. Esas recomendaciones tienen motivaciones políticas. Algunas de ellas son los fabricados pretextos de la conocida política de hostilidad y agresiones contra Cuba.
Según Quintanilla, el gobierno cubano solo tomará en cuenta las recomendaciones realizadas sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos.
Por su parte, el grupo de trabajo del EPU notificó que Cuba deberá responder al informe antes de marzo del año 2024.
Cuba deberá indicar en momento oportuno una postura clara sobre todas las recomendaciones, y a más tardar en el 55º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en los meses de febrero o marzo 2024.
En el examen celebrado la semana pasada, Cuba recibió fuertes críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, el nuevo Código Penal y la necesidad de tipificar como delito el feminicidio y de ratificar los pactos de derechos humanos de la ONU.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que su equipo de monitoreo registró 304 hechos represivos en la isla en el mes de octubre, cuando Cuba fue reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La ONG, con sede en Estados Unidos, resaltó que además en octubre la calidad de vida de los ciudadanos continúa empeorando en todos los sentidos.
La ONG señaló que miembros de organizaciones opositoras fueron sujetos a represión, pero la mayoría de las víctimas en el mes pasado no militan en ningún grupo disidente o de la sociedad civil.
En otra información, el Comité Ciudadano por la Integración Racial impulsa una campaña de denuncia contra la prohibición de salida del país que las autoridades cubanas imponen a miembros de la sociedad civil independiente, conocida como regulación.
La activista Marta de la Tamayo, en declaraciones desde La Habana a la revista Martí Noticias AM, dijo que a ella y a varios activistas les impiden salir de la isla con derecho al retorno.
Porque es el eufemismo que, bueno, el Estado cubano, el gobierno, la seguridad del Estado coloca para con los activistas de derechos humanos, defensores, los periodistas, los artistas, que trabajamos el tema de derechos humanos en Cuba y, bueno, pues no nos dejan salir del país con el derecho al retorno, ¿no? Y también otras personas que están fuera de la isla y no tienen el derecho a entrar a Cuba.
Y atención que la venta de pan normado de la canasta básica ha sido suspendida en la mayor parte de Cuba por falta de harina, ya que esta tiene que ser importada. La Habana sería una excepción. Martín Noticias recogió varias reacciones de residentes en la isla.
Hay un cartel con falta de ortografía en la panadería que dice que no hay harina.
Bueno, tan importante y tan esencial que para muchos es desayuno, otros almuerzo y otros comida.
El que puede y tiene alguna posibilidad tiene que comprar el pan que venden las MIPYMES, que sale a 120 pesos.
El régimen le teme muchísimo a la capital. A diario vemos cómo se generan protestas por el agua, por el pan. Es por eso que priorizan los productos en la capital.
Atención que aunque los pobladores del extremo oriental de Cuba escaparon el fin de semana de un ciclón que no llegó a formarse sobre el territorio, las intensas lluvias asociadas a una vaguada frontal con un área de bajas presiones causaron estragos en comunidades del interior de Guantánamo.
En los municipios guantanameros de San Antonio del Sur y Caimanera, las inundaciones dejaron comunidades aisladas y decenas de viviendas bajo el agua.
Sobre la provincia cayó un promedio de 52,3 milímetros cúbicos de lluvia, con las mayores precipitaciones en Caimanera, Manuel Tames, Guantánamo, El Salvador y Niceto Pérez, informó el Consejo de Defensa Provincial.
A causa de este temporal se reportaron al menos 16 averías eléctricas complejas en ese territorio, reportaron medios locales. I don't know why
I didn't call. Casi 300 personas habían firmado una petición en la plataforma Shane.org que pide la cancelación del concierto de la cantante norteamericana Nora Jones a celebrarse en La Habana en febrero del año próximo.
La petición, liderada por la artista cubana exiliada Lía Villares, está dirigida a Jones, a quien se le pide suspender el viaje a la isla y apoyar al pueblo cubano bajo la opresión.
Los firmantes recuerdan al artista estadounidense que, de concretarse los conciertos el próximo año, esto puede verse como un apoyo al régimen de La Habana.
Sin embargo, al cancelar el evento puede enviar un poderoso mensaje de solidaridad a aquellos que luchan por la libertad y la dignidad, afirmando que sus voces son escuchadas y sus luchas reconocidas.
En la nota de cierre, el DJ y compositor francés David Guetta espera un hijo con la modelo y actriz cubana Jessica Ledón.
El músico, hablando en un muy aceptable español, dijo que teniendo a una cubana como pareja, tiene que aprender bien el español.
Guetta estuvo en la pasada entrega de los Grammys Latinos para acompañar al cantante puertorriqueño Ozuna en el lanzamiento de su nueva colaboración Vocation, antes de ser lanzada a las plataformas digitales el pasado 17 de noviembre.
Aquí en la disco pensando en mi bebé, le mando fotos pero ella ni me ve.
Seguimos acá en Martí Noticias AM y a esta hora, como todos los días, como es habitual, tenemos la visita de
Alejandro Marcano Santelli para hablar de Latinoamérica, que toda la mirada le está puesta en Argentina.
Así es, y fue sorpresivo. Días. Buenos días a ustedes, Exilda, Ricardo, a todo el equipo de producción y a los oyentes. La verdad que fue sorpresivo, lo decíamos, era una decisión que estaba en manos de los indecisos. Las encuestas yo creo que fallaron casi todas. El rango de ganancia con el que se hace de la presidencia libertario Javier Milei es de 55,71% de votos frente a 44,29% que obtuvo Massa. El reconocimiento de los resultados rápidamente pues alegró a muchos internamente e internacionalmente. Comenzaron los países a hablar. La Casa Blanca dijo que esperaba trabajar con el presidente electo de Argentina, Milei. Por cierto, ya leí que va a Israel y sus primeros viajes antes de tomar la presidencia va a ser a los Estados Unidos. Donald Trump también lo felicitó. Hubo capítulos de rechazo, uno de ellos fue el de Colombia, el presidente Gustavo Gustavo Petro, que escribió, y lo voy a leer porque después lo troleó Nayib Bukele de El Salvador, ¿no? Puso un tuit exactamente, dijo: ha ganado la extrema derecha de Argentina, es la decisión de su sociedad triste para América Latina, ya veremos, el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad, dijo Petro, repito, en la cuenta de ex. Y Bukele lo rolea y le dice: ahora dilo sin llorar. ¿Sí? Así mismo. Pero bueno, se entenderá. Ahora, lo que sí es cierto es que este triunfo tiene implicaciones para la región y para el mundo entero, ¿no? Primero, quiebra la alianza porque le va a costar mucho a Milei, tiene un congreso desfavorable, pero rompe con Brasil, torpedea el Mercosur, evidentemente impacta a la Organización de Estados Americanos, rompe con Maduro, no sabemos si lo hará con Petro después de estas declaraciones, agrieta la relación con Roma después de declaraciones que hizo del Papa recientemente, muy, muy fuerte, y construye una muralla china, como lo dicen algunos, con uno de los que fue hasta ahora aliados del kirchnerismo, que fue China. Así que tiene unas grandes implicaciones, veremos qué pasa por allí.
Y para hacer un hilo un poco pues con humor, leía tweets que decía: y en Argentina a partir del 10 de diciembre se va a acabar todos y todas.
Bueno, que eso es parte de un lenguaje que usa el comunismo, uh-huh, de identificar géneros de esa manera, maestros, maestras, sino no usan, y eso es el día, incluso que en otras cuentas y otras redes sociales han dicho que llega el día final a Cristina Fernández de Kirchner, que era vicepresidenta, estaba fungiendo como vicepresidenta, y además fue la gran ausente de toda esta campaña electoral, ¿no? Entonces, bueno, empiezan días interesantes para Argentina. Hoy tengo un programa a la 1:30 p.m. en Venezuela Hoy dedicado desde Argentina para analizar cuáles son las implicaciones con el resto de América Latina, así que no se lo pierdan en Venezuela Hoy. Bueno, no sé si me queda tiempo, no tengo los audífonos puestos, pero vamos a hablar rápidamente de Nicaragua. No, me hacen señas, no.
Milagrosamente no estoy dando la vuelta.
No, pero hoy tenía autorización porque esto no está conectado, no sé por qué. Bueno, rápidamente, Nicaragua abandona definitivamente la Organización de Estados Americanos entre amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos. Estados Unidos señala que la salida de Nicaragua de la OEA representa otro paso más lejos de la democracia. Venezuela, ayer hicieron un simulacro para lo que pretende participar en este ensayo futuro de referendo sobre el Esequibo, territorio rico en petróleo administrado por Guyana. El 19 de noviembre, es decir, el día de ayer, ellos pretendieron hacerlo como el referéndum como tal, no participó mucha gente, estaban obligados a ir todos los funcionarios públicos y tenían que tomarse una fotografía y enviársela a sus respectivos jefes. Además, dejaron las puertas abiertas hasta el último que votó. Fue muy triste jornada, con esto no va a lograr nada Venezuela, pero están tratando incluso, según analistas, de hacer ver que es más importante la participación en este referéndum por Guyana que lo que fue la escogencia de la líder opositora María Corina Machado. ¿Te ibas a decir algo antes de finalizar?
No, te estamos escuchando.
Ah, bueno, pero no se tienen como cara de mucha atención.
No, aprendiendo.
Y hoy hablando con esto finalizo, de Colombia. Hoy es el día importante para Nicolás Petro Burgos, dentro del escándalo de presunta corrupción en la campaña presidencial de su padre. Aquí llegó quien...
Es así.
Le pone esto, punto final.
Vamos a darle la vuelta. Que, gracias, Alejandro.
Alejandro, gracias. A la orden.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Y hablamos de palabras mayores en deportes, hablamos de Pepe Lacayo.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Bueno, tenemos dos noticias de béisbol. Una viene de Cuba. Ya todo el mundo presentía que Cuba no iba a participar en la próxima Serie del Caribe, que se va a jugar aquí mismo en Miami el próximo año. Pero ahora, por primera vez, la Federación Cubana de Béisbol y el director de la Liga Élite del Béisbol Cubano han dicho en una conferencia de prensa allá en la isla que Cuba no va a participar en la próxima Serie del Caribe que se va a jugar justamente aquí en el sur de la Florida. Y ellos dicen: Cuba no está en la Serie del Caribe 2024 porque no fuimos invitados. Eso es verdad, pero también es verdad que la Federación Internacional de Béisbol del Caribe ha intentado durante los últimos 10 años de que Cuba se convierta en un miembro permanente, pero como hay que pagar, entonces ustedes ven cómo va la cosa. Y no solamente hay que pagar, le toca ser sede cada 5 o 6 años, porque eso va en rotación, del evento también. Entonces, entre una cosa y otra.
Y el nivel deportivo, ¿no? Porque el único equipo que le ganaron fue a Curazao.
Sí, así que no, muy
entonces,
muy
ellos no quieren un puesto fijo.
No quieren un puesto fijo, primero porque hay que pagar. Ya. Y segundo, porque le tocaría cada 5 años ser sede del torneo. Y no sé si ellos tienen las instalaciones, la infraestructura, y no sé si la gente. Primero, ellos tienen, tenemos patrocinadores. Imagínate tú detrás del home plate, Taco Bell, Águila Cerveza o cosas así. Eso en Cuba no se permite. Así que hay muchas cosas aquí, pero no va a jugar.
Pero se van a jugar a un torneo en Puerto Rico.
Bueno, sí, ellos van a jugar muchos torneos en muchos países, pero ninguno es la Serie del Caribe, que es lo más importante que ocurre en el torneo regional y donde se supone que Cuba esté, porque estamos hablando de la Serie del Caribe.
Y que sea protagonista.
Así es. Pero nada. Así es. Esa no es la única noticia que tenemos en el béisbol. Los Phillies de Filadelfia acaban de anunciar que le extendieron el contrato a su pitcher derecho, Aaron Nola. Espere que escuchen el contrato. Son 7 temporadas por 172 millones de dólares norteamericanos. Y uno se pregunta, ¿no se dieron cuenta que el próximo contrato de la televisión con MLB va a ser mucho más inferior? Porque las audiencias, los últimos años, han caído de pique. No te estoy diciendo que han bajado 3-4%, no. Han bajado 15-20% las audiencias en la postemporada y más en la Serie Mundial. O sea que ya los equipos siguen gastando y ellos saben muy bien que el próximo contrato, que es lo que le paga el sueldo a muchos, muchos equipos, especialmente los Marlins, sigue bajando y el próximo contrato de la MLB con la televisión va a ser inferior. Aaron Nola, en su carrera profesional, yo no sé por qué los Phillies piensan que él se merece 172 millones. Tiene 90 victorias, 71 derrotas, efectividad de 3.72. El Guajiro Peña tuvo efectividad más baja que esto. ¿En serio? En su carrera profesional, el Guajiro Peña, inning por inning, le fue mejor que a este hombre. Menos mal que yo soy amigo del Guajiro Peña, porque con esos 72 millones. Él nació en la época que no es. 37 años de edad va a tener cuando termine el contrato Aaron Nola. Ok, ahora, el elefante blanco en el estudio. Mañana juega Brasil en casa, en el Maracaná, contra Argentina, en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Es la primera vez en la historia, estoy hablando de 100 años, que Brasil y Argentina se miden en un partido oficial tras haber perdido recientemente un partido oficial. La primera vez, estamos hablando de 100 años, ¿ok? No es cualquiera, ¿ok? Y esto significa que si alguien pierde mañana, sería la primera vez en la historia que uno de esos pierden 2 partidos clasificatorios en forma consecutiva.
O sea que van a jugar al empate.
Correcto, es lo que más le conviene a los dos.
Listo para las estadísticas,
así
¿verdad?
Es. Para no arriesgar nada, lo que más les conviene es un empate. Así nadie puede decir que perdió 2 en fila. Ahora, también Brasil está sin Vinicius Jr. Sí. Y ya me di cuenta lo que le va a tener que pagar la FIFA al Real Madrid. Más de 950, ¿ok? No, esto es impresionante. 950 mil euros hasta ahora le va a tener que pagar la FIFA al Real Madrid por la lesión de Vinicius Jr., que va a estar fuera de 6 a 10 semanas. Si se pasa de las 10 semanas, es 1.5 millones de euros que le va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque el Real Madrid dice, yo le pago a mis muchachos, y entonces en un partido de mundialista, donde clasifica casi todo el mundo, se lesiona y yo no puedo ganar ahora la Champions
League. Estás
hablando
hoy de mucho dinero.
Sí, no, la verdad que...
Mucho billete.
¿Cómo dice la... Yo tengo dinero. Sí. Ni nada que dar. Bueno, así es la FIFA, regalando plata por todo el mundo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Gracias por preferirnos, por escucharnos todos los días. Soy Exilda Arjona, ya les estoy dando la bienvenida a esta revista que siempre estamos acá de lunes a viernes y les decimos como siempre que no se vayan de la sintonía. Muy buenos días para ustedes, muy buenos días para mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días Exilda, buenos días a toda nuestra familia que nos sintoniza ahí. Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Mike Vázquez, comenzamos esta audición en el Día Mundial del Niño. Hoy es 20 de noviembre. Así comenzamos.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. Asentamientos incomunicados por inundaciones, afectaciones eléctricas y cascadas de agua se reportaron en Santiago de Cuba y Guantánamo, luego de las intensas lluvias y tormentas durante viernes y sábado en la región oriental.
La red de estaciones del Instituto de Meteorología reportaron acumulados significativos de precipitación superiores a los 50 milímetros en 44 localidades, y de ellos superaron los 100 milímetros varias localidades de Santiago de Cuba y Guantánamo, publicó el portal oficial Cuba Debate.
Familiares y activistas cubanos han mostrado preocupación en las últimas horas, luego de conocerse que el preso político Félix Navarro, de 70 años, fue trasladado desde la prisión de Ahuica a un hospital de Matanzas.
En un audio enviado a la redacción de Martí Noticias por la opositora Marta Beatriz Roque, la activista Ania Zamora, cercana a la familia de Navarro, asegura que fueron notificados por las autoridades acerca de que el opositor estaba hospitalizado y que su salud estaba estable, a la espera de conocer el resultado de unos exámenes médicos.
Arrancó este sábado en La Habana la cuarta conferencia La Nación y la Emigración, que reúne, según informes oficiales, a unos 300 cubanos residentes en el exterior.
Celebrada en el Palacio de las Convenciones, esta conferencia abordó el domingo el tema más esperado: desarrollo económico y posibilidades de inversión, con la intención manifiesta por parte del régimen de captar emigrados que quieran invertir en el país.
Continúan en Cuba los feminicidios. Una mujer identificada como Saraí murió este sábado y su madre resultó herida de gravedad en el municipio del Cerro, en La Habana, luego del ataque con arma blanca de la expareja de la primera, un recluso que había salido de pase de la cárcel horas antes.
Según pudo confirmar Cuba Debate, debo decir Cubanet, los hechos ocurrieron en la calle Salvador entre Parque y Bellavista, donde también resultó herido el hermano de Saraí. aunque se desconoce si las lesiones que recibió representan peligro para su vida. La madre de la fallecida se encuentra internada en el Hospital Calixto García y está reportada de gravedad.
Seguimos con más noticias en Martí Noticias AM. Nuevamente falta el pan de la canasta básica en Cuba, en la mayoría del territorio nacional, por falta de la harina de trigo importada para su elaboración. Alertaron a Martí Noticias residentes desde varias provincias de la isla.
El último cargamento de trigo que llegó al país arribó a mediados del mes de octubre. Un total de 23.500 toneladas para producir unas 16.000 toneladas de harina, que solo aseguró la entrega de pan de la cuota a la población por 20 días.
Más noticias. Washington se halla analizando consecuencias para personas que faciliten la migración irregular hacia Estados Unidos a través de vuelos charter entre Cuba y Nicaragua, según dijo a La Voz de América Eric Jagosten, secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, que cubre América Central, Cuba y la migración regional del Departamento de Estado.
Según Jagosten, el Departamento de Estado está dedicado mucho tiempo para analizar las herramientas precisas que se utilizarán y aseguró que habrá consecuencias. Aclaró que por el momento no hay sanciones por anunciar.
La destacada escritora, antropóloga, etnóloga y pintora cubana Natalia Bolívar Aróstegui falleció este domingo a los 89 años en La Habana por causas que no han sido reveladas.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM con este resumen de noticias de Estados Unidos y el mundo. Al menos 70 palestinos murieron el domingo a causa de un bombardeo ejecutado por el ejército de Israel en los alrededores de un hospital en el sur de la franja de Gaza, según ha afirmado la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras.
La ONG ha detallado que el bombardeo fue ejecutado en un punto situado a un kilómetro de distancia del hospital Nasser, situado en Jan Yunis, en el que trabajan equipos de Médicos Sin Fronteras. Decenas de heridos, incluidos muchos niños, llegaron en estado crítico con graves quemaduras al hospital donde hay grandes necesidades médicas.
El ejército de Israel ha procedido a atacar nuevamente este lunes varias zonas del sur del Líbano ante un aumento significativo de la tensión con el partido milicia Hezbollah a medida que avanzan los bombardeos sobre la franja de Gaza.
Las fuerzas israelíes han indicado que a lo largo de la mañana se han llevado a cabo ataques contra posiciones del grupo al otro lado de la frontera. Poco después, han señalado que se han registrado varios lanzamientos de cohetes y fuego de mortero desde suelo libanés contra las localidades de Arab al-Sheikh y Baram, además de la base militar israelí de Biranit.
Las Fuerzas Armadas israelíes han acusado a Hamas de esconder y asesinar a rehenes en el hospital Al-Shifa de Ciudad de Gaza, donde aseguran que continúan construyendo túneles bajo esa instalación médica.
También anuncian la muerte de 3 comandantes de compañía de Hamas. Asimismo, ha manifestado que las tropas israelíes identificaron y eliminaron a un escuadrón de terroristas cuando entraban en un edificio. Como resultado del ataque llevado a cabo por un avión, los terroristas fueron eliminados y el almacén militar en el que se escondían fue destruido, han señalado.
Seguimos con noticias de Estados Unidos. El asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Finner, ha dicho que las negociaciones para liberar a algunos de los rehenes retenidos por las milicias palestinas en la franja de Gaza están más cerca que nunca. Finner ha advertido que se trata de unas negociaciones delicadas y que en estos momentos no hay ningún acuerdo vigente.
El asesor adjunto estadounidense no ha querido profundizar en los detalles de estas conversaciones, pero ha destacado que hay gente trabajando las 24 horas del día porque el asunto es una prioridad para el presidente Joe Biden.
El expresidente Donald Trump visitó el domingo Texas, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, mientras intensifica su retórica anti-inmigrante y hace campaña sobre propuestas de políticas de inmigración de línea dura. Durante la visita, Trump recibió el respaldo del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien continúa discutiendo con la administración Biden por sus esfuerzos para reducir la inmigración ilegal.
También el domingo, la vicepresidenta Kamala Harris intentó confrontar las mediocres encuestas y las preocupaciones sobre la edad de Biden. Por otra parte, en la campaña electoral, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo que la presidencia no es un trabajo para alguien que está cerca de los 80. Mientras buscaba contrarrestar su juventud con la del expresidente Donald Trump de 77 años y el presidente Joe Biden, que cumple 81 años el día de hoy.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha llegado este lunes a Kiev en una visita por sorpresa que tiene como objetivo reiterar el apoyo de Washington a Ucrania en su lucha por la libertad frente a la agresión de Rusia en el marco de la invasión desatada en febrero del año 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin.
Austin ha dicho en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social X que Estados Unidos seguirá estando al lado de Ucrania en su lucha por la libertad frente a la agresión de Rusia, tanto ahora como en el futuro.
Seguimos con más noticias. La ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter, falleció este domingo a la edad de 96 años, informó el Centro Carter. La organización señaló que la ex primera dama falleció luego de vivir con demencia y sufrir quebrantos de salud durante varios meses, reportó Prensa Asociada.
Rosalynn fue la asesora más cercana de Jimmy Carter durante su único mandato como presidente de Estados Unidos, de 1977 a 1981. Luego de esos 4 años en la Casa Blanca, desarrollaron juntos más de 40 años de labor humanitaria con causas alrededor del mundo.
Más noticias. El ultraderechista Javier Milei de La Libertad Avanza ha ganado este domingo las elecciones presidenciales de Argentina al imponerse a su rival, el candidato peronista y ministro de Economía Sergio Massa, por casi 12 puntos porcentuales de diferencia, según el 96% del escrutinio.
Milei será el presidente de Argentina a partir del 10 de diciembre, al haber recibido el 55,77% de los votos frente al 44,22% que ha obtenido Massa, que antes de que se publicaran los resultados de los comicios, ha llamado al libertario para felicitarle y desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de argentinos eligió para los próximos 4 años.
Y en España, Pedro Sánchez forma un gobierno continuista con 4 vicepresidencias y 22 ministerios. Aunque hay 9 ministros nuevos, la tónica es de continuidad en la mayoría de los llamados ministerios de Estado, tales como Exteriores, Defensa o Interior.
Sánchez sitúa a Félix Bolaños como hombre fuerte del Ejecutivo al aglutinar las carteras de Presidencia y Justicia y entrega más poder a las ministras de la Dirección del PSOE, María Jesús Montero y Pilar Alegría, pero la acumulación de poder de Bolaños es una de las novedades más importantes del nuevo gobierno.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y a través de este comienzo de semana les deseamos lo mejor a ustedes y vamos en materia porque familiares y activistas cubanos han mostrado preocupación en las últimas horas tras conocerse que el preso político Félix Navarro, de 70 años de edad, fue trasladado desde la prisión de Agüica a un hospital de Matanzas.
La historiadora de arte y escritora cubana Carolina Barrero le ha pedido a la delegación de la Unión Europea que preside el representante especial para los derechos humanos, Eamon Gilmore, que abogue por su liberación incondicional, así como la de más de 1,000 presos políticos en la isla. Y siempre es un gusto conversar con ella acá en Martí Noticias. Muy buenos días, Carolina.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por estar atentos especialmente a esta noticia.
Carolina, un total de 1,062 personas permanecen encarceladas en Cuba por razones políticas. La represión no para y, bueno, sigue siendo reprimido por parte de las autoridades. Háblanos un poco del caso de Félix Navarro y qué están haciendo ustedes precisamente como activistas de la sociedad civil para pedir su liberación.
Mira, Félix Navarro ha sido preso político en 3 diferentes ocasiones. Se ha negado a salir al exilio en todas ellas. Es un hombre que literalmente ha dedicado su vida a la causa de la libertad, a la causa de los derechos humanos en Cuba. Tiene 70 años y desde hace varios meses presenta complicaciones en la prisión de Agüica, donde se encuentra en Matanzas. Félix Navarro es además presidente del partido matancero Pedro Luis Boitel, es padre de Sayli Navarro, que también es otra patriota, una mujer joven que cumple prisión, cumple condena desde el 11 de julio. Y su esposa, Sonia, reportó que se la habían llevado al hospital sin apenas darle explicaciones, en una condición, al parecer, bastante grave. La única noticia que tuvo Sonia, que yo tenga entendido hasta ahora, es que pudo hablar con él menos de un minuto, porque la llamada le interrumpieron, y lo único que pudo saber ayer era que lo habían devuelto a la prisión, ¿verdad? O sea, que ya no estaba en el hospital y por tanto se presupone que no está en un estado grave. Sin embargo, quiero decirte que precisamente ayer también tuvimos la noticia de que Luis Barrios Díaz, de 37 años, también preso del 11J, murió por complicaciones en el hospital de la Covadonga, por complicaciones respiratorias. Lo que quiero decir, y esto es algo que yo denuncié personalmente a Edmund Gilmore y también en Ginebra ahora durante el examen periódico universal, que el régimen cubano, a los reos, a los presos en general, pero en particular a los presos políticos, por malos tratos y por negarles la atención médica, que es una forma de tortura, una forma de tortura blanca, pero es una forma de tortura, mantiene a los prisioneros en una situación de vida extrema, ¿no? Y pueden suceder, y no es la única vez, esta es una que lo hemos, que se ha podido contabilizar, el caso de este muchacho de 37 años, Luis Barrios Díaz, que ha fallecido ayer por complicaciones médicas en el hospital de la Covadonga, y es algo que podría suceder, esperemos que no, a Félix Navarro o a cualquiera de los más de 1,000 presos políticos en estas circunstancias.
Carolina, ustedes tienen información quizá de pronto también de la suerte de el líder de Paco Ferrer, Luis Manuel Otero, Michael Castillo, las condiciones de salud de ellos también como presos en las cárceles cubanas.
Todos ellos están siendo sometidos a malos tratos, a tratos crueles y a tortura dentro de la prisión. El caso de José Daniel Ferrer es uno de los más extremos, porque además constantemente lo someten a periodos prolongados en celdas de castigo que tienen condiciones inhumanas, casi que no tienen acceso a la luz del sol, no, por supuesto están en aislamiento, en confinamiento, se les niega la atención médica, se les niega las visitas, se les niega el acceso de medicinas. Esto ha sido denunciado en reiteradas ocasiones. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo en situaciones distintas en Guanajay, en kilos 5.5, pero también a ellos se les ha negado la atención médica. El caso de Michael, desde que entró en prisión, él ha tenido complicaciones con sus ganglios superiores, del torso superior, una y otra vez, y la razón médica de eso es algo que siempre ha quedado postergado, indefinido, ¿no? Y repito, es una forma de tortura por diseño, no es casual, no necesariamente tiene que ver con la falta de médicos en Cuba, con la falta, con la mala atención médica en general de toda la población, que sí, que es cierta, sino que es por diseño una forma de tortura, especialmente a los presos políticos, ¿no? Y es la denuncia que le hemos hecho a Edmund Gilmore y que esperamos que ellos planteen durante su visita, él y su misión. Sabemos que es muy difícil que los dejen visitar las prisiones, pero eso no les puede imposibilitar la denuncia y la exposición ante el mundo de lo que sucede dentro de las cárceles cubanas.
Carolina, recién concluido el examen periódico universal, Cuba sigue tildando las recomendaciones como actos hostiles, niegan constantemente la existencia de presos políticos. Así que háblales aquí un poco a los oyentes cubanos, ¿cuál es la misión que tienen ustedes como activistas? ¿Cuál es el camino a seguir a pesar de todo esto?
Bueno, yo que estuve en la sesión te puedo decir que fue obsceno ver al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, que se merece el nombre de canciller de la mentira, negar que en Cuba hubiesen presos políticos, negar todas las recomendaciones y las acusaciones que le daban el resto de los países miembros, como si en Cuba ellos viven en una realidad paralela, en una ficción que le quieren vender al mundo, pero que cada vez les cuesta más, porque la sociedad civil cubana estaba allí para demostrarles que la vida de los cubanos, de todos esos cubanos que me están escuchando desde la isla, existen para demostrar lo contrario. Y a ellos les quiero decir que entre el 22 y el 25 de noviembre próximo, que es donde sucederá la visita oficial del representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, Eamonn Gilmore, y su comitiva, y toda la misión que le acompaña, sucederá en La Habana, y que ustedes tienen una oportunidad para hacer alzar su voz, y más que una oportunidad, un deber. Le va a ser muy difícil a la dictadura, no digo que imposible, pero le va a ser muy difícil a ellos reprimir esas manifestaciones y ese alzar la voz de los cubanos durante ese tiempo, porque quedarían aún más expuestos, porque en esos días la dictadura va a estar bajo escrutinio. Y va a ser muchísimo más difícil salir a dar palos y va a ser muchísimo más difícil detener a las personas, porque si lo hacen quedarían aún más expuestos. Entonces es una oportunidad para alzar nuestra voz, es una oportunidad para alzar la voz por quienes hoy sufren injusta prisión, pero también es una voz para todos los cubanos que sufren la opresión, la falta de comida, la falta de medicina, el agravio de la mentira, estar un paso más cerca de poder vivir en la verdad.
Pues queremos agradecer a la historiadora de arte y escritora cubana Carolina Marrero, que nos ha atendido hoy para comentar sobre estos casos, especialmente sobre la suerte y la salud del preso político Félix Navarro, de 70 años, quien fue trasladado de la prisión de Ahuica al hospital de Matanzas, pero nos ha corroborado que ya está de regreso a la prisión y se esperaba que el martes lo visitaran en el hospital. Ojalá le acepten la visita en la prisión de sus familiares para constatar el real estado de salud del señor Félix Navarro. Carolina, un abrazo, gracias por atendernos en Martín Noticias AM y gracias por continuar con esa labor magnífica allí como activista por todos los frentes y por la libertad del pueblo de Cuba a través
gracias
de
a
todos en Europa.
Y viva Cuba libre.
Muchísimas gracias, Carolina. Seguimos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo.
Y lo hacemos con Ariane González, que nos pone en la actualidad mundial ahora.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades penitenciarias castigaron a un preso político por divulgar coacciones de la seguridad del Estado a los manifestantes del 11 de julio que están encarcelados. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Las autoridades de la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba impusieron una sanción disciplinaria al preso político Amaury Arrate Hernández por divulgar información falsa. La medida consistió en la privación del derecho a los 2 meses de rebaja que otorga el reglamento disciplinario a todos los reclusos por año efectivo de cumplimiento.
Según lo que mi papá me dijo, la medida se la ponen que por divulgar información falsa. ¿Y cuál es la información falsa que él está divulgando si yo soy quien manejo sus redes sociales, si yo soy quien pongo todo?
Cuestionó su hija Lady Antoinette Arrate, que agregó que los mandos penitenciarios no precisaron cuál fue la información falsa que Arrate divulgó. A mediados de octubre, Arrate Hernández denunció en una carta publicada en su perfil de Facebook las maniobras de la policía política para doblegar a los manifestantes de las protestas del 11 de julio encarcelados y que se presten como informantes a cambio de los beneficios y el régimen progresivo que les corresponde por ley. Arrate Hernández, que extingue una condena de 7 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba, ha sido privado también del régimen progresivo, o sea, transitar a lo que los reos llaman la mínima, que implicaría un traslado a un centro correccional abierto.
Ya le denegaron la mínima 2 veces, ahora le quitan también 2 meses.
Los presos por las protestas del 11 de julio de 2021 están estigmatizados con la categoría que el régimen llamó Operación Dignidad, que determinó el trato discriminatorio a ellos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Funcionarios estadounidenses dieron detalles la semana pasada sobre cómo se están aplicando las leyes migratorias. Nuestro colega Alejandro Marcano recogió el análisis del abogado de inmigración Ángel Leal sobre la situación de los cubanos que siguen intentando emigrar a Estados Unidos.
El subsecretario de Temas Fronterizos y Migratorios del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, y el subsecretario interno de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Mark Wells, sostuvieron una conferencia de prensa virtual para dar detalles de cómo está operando la frontera y cómo se están aplicando las leyes migratorias. Núñez Neto dijo que desde el 12 de mayo, las autoridades estadounidenses han repatriado a más de 380.000 personas que cruzaron la frontera de manera ilegal, al tiempo que han liderado la mayor expansión en vías legales a Estados Unidos en décadas.
Aparte del programa de paro humanitario, que es un programa organizado, pero hay más de 300.000 cubanos que han venido por la vía irregular, cosa que, dicho sea de paso, facilita el régimen cubano.
El funcionario añadió que el aumento de la oferta de las vías legales para llegar a Estados Unidos y las consecuencias de ingresar ilegalmente ha disminuido significativamente el flujo migratorio desde el 12 de mayo. Ángel Leal, experto en inmigración, entiende el propósito. Sin embargo,
la inmigración sigue creciendo en números por las condiciones en Cuba. No tiene nada que ver con el embargo, no tiene nada que ver con que estén Cuba en el país, en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Tiene que ver con las condiciones en Cuba.
Varios periodistas preguntaron sobre los recientes informes publicados de que algunos cubanos que habían ingresado al país y les había dado el formulario I-220A decían haber recibido un parol por el correo. Sin embargo, reiteró que no hay ningún cambio de política acerca de los nacionales de Cuba en Estados Unidos que entraron de manera ilegal.
Lo único que diferencia el cubano a otras nacionalidades es aquel que cuente con la suerte que le den un parol, tiene la oportunidad de ajustar bajo la ley de ajuste cubano. Los demás tienen que pasar por el mismo proceso de asilo que cualquier otra persona. El único otro beneficio, que ya varios países lo tienen, es el programa de reunificación familiar por parol. Pero quitando eso, en realidad no hay un trato preferencial.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
La administración Biden espera que el gobierno de Venezuela dé pasos para lograr la liberación de los estadounidenses detenidos indebidamente tan pronto como las próximas semanas, dijo a La Voz de América el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. Nichols dijo que Estados Unidos toma en serio las condiciones del acuerdo entre ambas naciones que alivió las sanciones contra el sector energético de Venezuela y espera que Caracas cumpla antes de llegar el mes de diciembre. Y el economista libertario Javier Milei ganó el domingo las elecciones presidenciales en Argentina. Los detalles con la agencia AFP.
Festejos de los seguidores de Javier Milei en Argentina. El economista libertario ganó el domingo las elecciones presidenciales con un 55% de los votos, frente a 44% para el ministro de Economía, el peronista Sergio Massa. La elección registró una alta participación del 76% del padrón de los cerca de 36 millones de votantes. Este contundente triunfo abre la incertidumbre en este país sumido en su peor crisis económica en dos décadas.
Por eso quiero también decirles que nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre para ayudar a construir un mundo mejor. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra.
Con una inflación anualizada de 143% y un 40% de la población viviendo en la pobreza, los argentinos se inclinaron por las promesas de cambio y el discurso en contra de la clase política de Milei. El ahora presidente electo de 53 años propone medidas drásticas como la dolarización y el cierre del Banco Central para terminar con la inflación y la emisión monetaria. Sin embargo, su partido La Libertad Avanza solamente cuenta con 7 de los 72 senadores y 38 de los 257 diputados.
Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado. Y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás.
Miles de personas se desplazaron del comando de campaña hacia el obelisco de Buenos Aires para celebrar el triunfo de Milei, quien también agradeció el apoyo de la coalición derechista Juntos por el Cambio, que quedó en tercer lugar de la primera vuelta, pero respaldó su candidatura de cara al balotaje. La euforia contrastaba con la tristeza de los militantes peronistas, que denuncian las posturas radicales de Milei, quien niega que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres y rechaza el consenso de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura. Estima que la cifra real es menos de la tercera parte.
Hasta aquí este boletín informativo. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM y Javier Milei del partido La Libertad Avanza ha ganado este domingo las elecciones presidenciales de Argentina al imponerse a su rival, el candidato peronista y ministro de Economía Sergio Massa, por casi 12 puntos porcentuales de diferencia, según el 96% del escrutinio.
Para analizar lo ocurrido, conversamos a esta hora y nos atiende Eduardo Gamarra, el ex profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, profundo conocedor, por supuesto, de América Latina y el Caribe, a quien le damos la bienvenida. Profesor, un abrazo y gracias por atendernos.
Buenos días.
Profesor Gamarra, ¿nos escucha?
Muy buenos días.
Buen día, ¿me escucha?
Sí, ahora sí. Gracias por aceptar la invitación.
No, pues al contrario.
Queremos que nos comparta su impresión, ¿cómo amanece hoy Argentina? Si uno mira, por ejemplo, ahorita en las bolsas de valores, Nueva York amanece, la apertura del mercado está apuntando muy optimista. 15 de los 20 papeles de empresas han comenzado a cotizar positivamente en Wall Street. Hay un aire fresco, hay un aire de esperanza que está avizorando el pueblo argentino, profesor Gamarra.
Bueno, yo creo que lo que sucedió en la Argentina anoche es un ejemplo de lo que puede pasar cuando se da un cambio tan radical, particularmente de un modelo tremendamente estatista a un modelo que ha prometido básicamente liberalizar la economía argentina, invitar a inversionistas extranjeros, algo que durante las últimas dos décadas estaba extraordinariamente restringido, y uno debe considerar que la economía argentina, la Argentina es uno de los países no solo más importantes de la región, sino es un país que históricamente ha tenido un peso específico en la economía mundial muy grande. Entonces, en ese sentido, creo que ha desatado mucha expectativa en los mercados internacionales, y eso es muy positivo para la Argentina. Sin embargo, lo que deja el gobierno saliente es una verdadera catástrofe económica, por lo que las buenas noticias de los mercados internacionales no necesariamente cuadran con lo que está sucediendo en la Argentina propiamente.
Correcto. Muchos consideran que las decisiones que tome Milei siguen siendo una gran incógnita, y se habla muchísimo también, profesor, de algo que me llamó la atención, y es del apoyo recibido por Milei por parte de los jóvenes.
Sí, es un fenómeno que mucha gente pues le ha sido muy difícil explicarlo, precisamente porque la juventud argentina, sobre todo, ha sido históricamente de izquierda. Y ha sido básicamente la fuerza de movimientos, inclusive del mismo movimiento peronista. Por lo que creo que a la vez cuadra esa percepción con lo que ha venido sucediendo en toda América Latina, ¿no? que es quizás lo más difícil de explicar, que es la tendencia hacia la desconfianza de la institucionalidad, la desconfianza en los políticos. Y por eso que ese mensaje de Milei, ¿no?, de que la casta era mala, que había que reemplazar a toda la casta vieja, eso repercute mucho en esta juventud, muchos de los cuales no se acuerdan, por supuesto, de los momentos terribles de la dictadura militar argentina, que no se acuerdan ni siquiera de Carlos Menem, cuando Carlos Menem estabilizó la economía a principios de los años 90. Entonces es una generación que nació en este siglo, que no tiene esa memoria histórica y que está apuntando pues a algo que ellos consideran nuevo. Lo interesante es que la juventud sea hoy de derecha y no de izquierda.
Sí, profesor Gamarra, con estos resultados, ¿cómo amanecería hoy la redistribución del cuadro geopolítico, sabiendo que el kirchnerismo prácticamente ya cerró sus puertas?
Bueno, es muy interesante ver la reacción, ¿no?, internacional, el tuit de Gustavo Petro, ¿no?, diciendo que había ganado el neoliberalismo en la Argentina, pero sin mencionar en ningún momento a Milei. El tuit de la felicitación de Lula, donde también hace mención a que el pueblo argentino eligió, pero en ningún momento menciona al presidente electo Milei. Pero por supuesto que en otros lugares hay una reacción positiva. Quizás lo que para muchos era de esperarse, que era que una felicitación de parte del expresidente Trump, ¿no? La Washington fue muy rápido en reaccionar también. El presidente Biden inmediatamente felicitaron a Milei. Uh-huh. Y creo que entonces en esta nueva correlación que hay en América Latina, pienso yo, ¿no?, y especialmente si le va bien a Milei, que pues obviamente los argentinos esperan que sea así, si le va bien a Milei, entonces yo creo que países como Bolivia, que tiene elecciones el 25, inclusive lo que viene sucediendo en Perú, que también tiene elecciones que se aproximan, donde estas opciones, digamos, de esta izquierda populista, deben estar algo preocupados, ¿no? Pero particularmente y solo si le va bien a Milei.
Profesor, se espera que más que una dolarización de plano, esto lo decía hace unos meses el diputado y ahora presidente, posiblemente se implante lo que se llama como bimonetarismo. ¿Su opinión?
Bueno, aún no sabemos exactamente cómo es que Milei intentará transformar, ¿no?, toda la estructura monetaria de la Argentina. Le va a ser muy difícil perseguir una dolarización como había venido anunciando. Le va a ser muy difícil cerrar el Banco Central como también había venido anunciando. Pero no necesariamente porque esas teorías no funcionen, sino por la condición de la economía argentina. Miren, economistas argentinos han señalado que la Argentina tiene apenas 3,000 millones de dólares en reserva. Uno no puede dolarizar una economía con solo 3,000 millones de dólares en reservas. Entonces creo que todavía vamos a ver qué propone el nuevo gobierno como transición, porque no van a poder hacer todo de manera radical dadas las condiciones de la economía argentina.
Profesor Gamarra, ¿cómo interpretar lo que se ha conocido hoy en la agenda internacional para Argentina, que ha dicho Milei que los dos primeros países que va a visitar antes de asumir serán Estados Unidos e Israel?
Bueno, yo creo que es un mensaje muy claro de parte de Milei, que lo ha venido diciendo durante toda su campaña, ¿no? Él ha sido siempre claro en su admiración por Estados Unidos, y más que nada por el mercado, ¿no? Yo creo que en ese sentido la relación con Estados Unidos es vital para Milei. Este es un mensaje también para la China, aunque entiendo que Milei esta mañana ya habló con Xi, ¿no? Pero creo que restablecer la relación con Estados Unidos es clave. Ya ha contratado a gente acá en Estados Unidos para ayudarlo a promover la agenda argentina. Y por supuesto, no nos debemos olvidar que la Argentina es el segundo país después de Estados Unidos con la mayor migración judía en el mundo. La Argentina no se puede dar el lujo, ¿no?, aunque se lo dio el actual gobierno, ¿no?, de ser anti-Israel. Y creo que hay una población extraordinariamente importante en la Argentina que ha aportado muchísimas cosas a ese país y que es un reconocimiento de la importancia de la comunidad judía en la Argentina.
Muchos también están mirando desde un punto de vista diferente, ¿no? ¿Cómo va a ser el apoyo de factores conservadores? ¿Cómo va a ser este proceso para formar la nueva coalición gobernante?
Bueno, lo que mucha gente ha venido diciendo desde que se anunció el resultado anoche es que el gran ganador fue el expresidente Mauricio Macri y su candidata, ¿no? Patricia Bullrich. Ambos conservadores, ¿no? que básicamente volcaron a sus fuerzas a la calle y que lograron pues esa corriente tan importante de apoyo a Milei. Eso quiere decir, aunque el presidente Milei en sus declaraciones tempranas esta mañana no lo haya reconocido y tampoco las declaraciones de Patricia Bullrich, pero hay negociaciones muy importantes y probablemente van a jugar un papel muy importante en el gabinete de Milei. Y eso hará que no sea, digamos, tan de extrema derecha el gobierno y que sea un gobierno más conservador, ¿no? Pero menos, menos radical.
Solamente como curiosidad y antes de despedirlo, profesor Gamarra, a nivel protocolar sabemos que Milei es un hombre que no es casado. ¿Quién asume el papel de primera dama?
Bueno, él está muy ennoviado, ¿no? Tiene una pareja que aparentemente es reciente, ¿no? Sí. Pero en todo caso, pues no creo que ella asuma el papel de primera dama porque no son matrimonio, pero
quizás su hermana, en fin, eso, quizá una de sus hermanas.
Bueno, es que eso es justamente eso iba a decirle, que la persona, quizás la persona más importante dentro de la campaña de Milei fue su hermano. Su hermana en todo sentido, desde la parte logística hasta la parte estratégica, ¿no? Entonces creo que en ese sentido probablemente la hermana jugará un papel importante en el gobierno también, ¿no? Aunque claro, hay reglas que no permiten, ¿no? Que un pariente sirva en calidad de funcionario, ¿no?
Bueno, perfecto. Sí. Pues tenemos varios aspectos que hoy nos ha ayudado a aterrizar sobre el futuro que espera el pueblo argentino y ojalá mejore su economía de un nivel de 142%, un 40% de gente en la pobreza. Mucho trabajo, aunque la selección argentina sea la campeona mundial de fútbol, pero hay otras metas que conseguir. Al profesor Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, como siempre, nuestra admiración, respeto y gratitud. Hasta una próxima, profesor Gamarra.
Un abrazo.
Hasta luego, un placer, como siempre. Hasta luego.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU aprobó el informe del examen periódico universal donde aparecen 361 recomendaciones al gobierno de La Habana.
El embajador cubano en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla, aseguró que no aceptarán las sugerencias que, según dijo, forman parte de una política de hostilidad hacia la isla.
Son inaceptables para nuestro país. Esas recomendaciones tienen motivaciones políticas. Algunas de ellas son los fabricados pretextos de la conocida política de hostilidad y agresiones contra Cuba.
Según Quintanilla, el gobierno cubano solo tomará en cuenta las recomendaciones realizadas sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos.
Por su parte, el grupo de trabajo del EPU notificó que Cuba deberá responder al informe antes de marzo del año 2024.
Cuba deberá indicar en momento oportuno una postura clara sobre todas las recomendaciones y a más tardar en el 55º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en los meses de febrero o marzo 2024.
En el examen celebrado la semana pasada, Cuba recibió fuertes críticas por la situación de los presos políticos la pena de muerte, el nuevo Código Penal y la necesidad de tipificar como delito el feminicidio y de ratificar los pactos de derechos humanos de la ONU.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que su equipo de monitoreo registró 304 hechos represivos en la isla en el mes de octubre, cuando Cuba fue reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La ONG, con sede en Estados Unidos, resaltó que además en octubre la calidad de vida de los ciudadanos continuó empeorando en todos los sentidos.
La ONG señaló que miembros de organizaciones opositoras fueron sujetos a represión, pero la mayoría de las víctimas en el mes pasado no militan en ningún grupo disidente o de la sociedad civil.
En otra información, el Comité Ciudadano por la Integración Racial impulsa una campaña de denuncia contra la prohibición de salida del país que las autoridades cubanas imponen a miembros de la sociedad civil independiente, conocida como regulación.
La activista Marta de la Tamayo, en declaraciones desde La Habana a la revista Martí Noticias AM, dijo que a ella y a varios activistas les impiden salir de la isla con derecho al retorno.
Porque es el eufemismo que, bueno, el Estado cubano, el gobierno, la seguridad del Estado coloca para con los activistas de derechos humanos, defensores, los periodistas, los artistas que trabajamos el tema de derechos humanos en Cuba. Y bueno, pues no nos dejan salir del país con el derecho al retorno, ¿no? Y también otras personas que están fuera de la isla y no tienen el derecho a entrar a Cuba.
Y atención, que la venta de pan normado de la canasta básica ha sido suspendida en la mayor parte de Cuba por falta de harina, ya que esta tiene que ser importada. La Habana sería una excepción. Martín Noticias recogió varias reacciones de residentes en la isla.
Hay un cartel con falta de ortografía en la panadería que dice que no hay harina.
Bueno, tan importante y tan esencial que para muchos es desayuno, otros almuerzo y otros comida.
El que puede y tiene alguna posibilidad tiene que comprar el pan que venden las MIPYMES, que sale a 120 pesos.
El régimen le teme muchísimo a la capital. A diario vemos cómo se generan protestas por el agua, por el pan. Es por eso que priorizan los productos en la capital.
Atención, que aunque los pobladores del extremo oriental de Cuba escaparon el fin de semana de un ciclón que no llegó a formarse sobre el territorio, las intensas lluvias asociadas a una vaguada frontal con un área de bajas presiones causaron estragos en comunidades del interior de Guantánamo.
En los municipios guantanameros de San Antonio del Sur y Caimanera, las inundaciones dejaron comunidades aisladas y decenas de viviendas bajo el agua.
Sobre la provincia cayó un promedio de 52,3 milímetros cúbicos de lluvia, con las mayores precipitaciones en Caimanera, Manuel Tames, Guantánamo, El Salvador y Niceto Pérez, informó el Consejo de Defensa Provincial.
A causa de este temporal se reportaron al menos 16 averías eléctricas complejas en ese territorio, reportaron medios locales. I don't know why
I didn't call. Casi 300 personas habían firmado una petición en la plataforma Shane.org que pide la cancelación del concierto de la cantante norteamericana Nora Jones a celebrarse en La Habana en febrero del año próximo.
La petición, liderada por la artista cubana exiliada Lía Villares, está dirigida a Jones, a quien se le pide suspender el viaje a la isla y apoyar al pueblo cubano bajo la opresión.
Los firmantes recuerdan al artista estadounidense que, de concretarse los conciertos el próximo año, esto puede verse como un apoyo al régimen de La Habana.
Sin embargo, al cancelar el evento puede enviar un poderoso mensaje de solidaridad a aquellos que luchan por la libertad y la dignidad, afirmando que sus voces son escuchadas y sus luchas reconocidas.
En la nota de cierre, el DJ y compositor francés David Guetta espera un hijo con la modelo y actriz cubana Jessica Ledón.
El músico, hablando en un muy aceptable español, dijo que teniendo a una cubana como pareja, tiene que aprender bien el español.
Guetta estuvo en la pasada entrega de los Grammys Latinos para acompañar al cantante puertorriqueño Ozuna en el lanzamiento de su nueva colaboración Vocation, antes de ser lanzada a las plataformas digitales el pasado 17 de noviembre.
Aquí en la disco pensando en mi bebé, le mando fotos pero ella ni me ve.
Seguimos acá en Martí Noticias AM y a esta hora, como todos los días, como es habitual, tenemos la visita de
Alejandro Marcano Santelli para hablar de Latinoamérica, que toda la mirada la está puesta en Argentina.
Así es, y fue sorpresivo. Días. Buenos días a ustedes, Silda, Ricardo, a todo el equipo de producción y a los oyentes. La verdad que fue sorpresivo, lo decíamos, era una decisión que estaba en manos de los indecisos. Las encuestas yo creo que fallaron casi todas. El rango de ganancia con el que se hace de la presidencia el libertario Javier Milei es de 55,71% de votos frente a 44,29% que obtuvo Massa. El reconocimiento de los resultados rápidamente pues alegró a muchos internamente e internacionalmente. Comenzaron los países a hablar. La Casa Blanca dijo que esperaba trabajar con el presidente electo de Argentina, Milei. Por cierto, ya leí que va a Israel y sus primeros viajes antes de tomar la presidencia va a ser a los Estados Unidos. Donald Trump también lo felicitó. Hubo capítulos de rechazo, uno de ellos fue el de Colombia, el presidente Gustavo Petro, que escribió, y lo voy a leer porque después lo troleó Nayib Bukele de El Salvador, ¿no? Puso un tuit exactamente, dijo: ha ganado la extrema derecha de Argentina, es la decisión de su sociedad triste para América Latina, ya veremos, el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad, dijo Petro, repito, en la cuenta de ex. Y Bukele lo trolea y le dice: ahora dilo sin llorar. ¿Sí? Así mismo. Pero bueno, se entenderá. Ahora, lo que sí es cierto es que este triunfo tiene implicaciones para la región y para el mundo entero, ¿no? Primero, quiebra la alianza porque le va a costar mucho a Milei, tiene un congreso desfavorable, pero rompe con Brasil, torpedea el Mercosur, evidentemente impacta a la Organización de Estados Americanos, rompe con Maduro, no sabemos si lo hará con Petro después de estas declaraciones, agrieta la relación con Roma después de declaraciones que hizo del Papa recientemente, muy, muy fuerte, y construye una muralla china, como lo dicen algunos, con uno de los que fue hasta ahora aliados del kirchnerismo, que fue China. Así que tiene unas grandes implicaciones, veremos qué pasa por allí.
Y para hacer un hilo un poco pues con humor, leía tweets que decía: y en Argentina a partir del 10 de diciembre se va a acabar todos y todas.
Bueno, que eso es parte de un lenguaje que usa el comunismo, uh-huh, de identificar géneros de esa manera, maestros, maestras, sino no usan, y eso es el día, incluso que en otras cuentas y otras redes sociales han dicho que llega el día final a Cristina Fernández de Kirchner, que era vicepresidenta, estaba fungiendo como vicepresidenta, y además fue la gran ausente de toda esta campaña electoral, ¿no? Entonces, bueno, empiezan días interesantes para Argentina. Hoy tengo un programa a la 1:30 p.m. en Venezuela Hoy dedicado desde Argentina para analizar cuáles son las implicaciones con el resto de América Latina, así que no se lo pierdan en Venezuela Hoy. Bueno, no sé si me queda tiempo, no tengo los audífonos puestos, pero vamos a hablar rápidamente de Nicaragua. No, me hacen señas, no.
Milagrosamente no estoy dando la vuelta.
No, pero hoy tiene autorización porque esto no está conectado, no sé por qué. Bueno, rápidamente, Nicaragua abandona definitivamente la Organización de Estados Americanos entre amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos. Estados Unidos señala que la salida de Nicaragua de la OEA representa otro paso más lejos de la democracia. Venezuela, ayer hicieron un simulacro para lo que pretende participar en este ensayo futuro de referendo sobre el Esequibo, territorio rico en petróleo administrado por Guyana. El 19 de noviembre, es decir, el día de ayer, ellos pretendieron hacerlo como el referéndum como tal. No participó mucha gente, están obligados a ir todos los funcionarios públicos y tenían que tomarse una fotografía y enviársela a sus respectivos jefes. Además, dejaron las puertas abiertas hasta el último que votó. Fue muy triste jornada, con esto no va a lograr nada Venezuela, pero están tratando incluso, según analistas, de hacer ver que es más importante la participación en este referéndum por Guyana que lo que fue la escogencia de la líder opositora María Corina Machado. ¿Te ibas a decir algo antes de finalizar?
No, te estamos escuchando.
Ah, bueno, pero no se tienen como cara de mucha atención.
No, aprendiendo.
Y hoy hablando con esto finalizo, de Colombia. Hoy es el día importante para Nicolás Petro Burgos, dentro del escándalo de presunta corrupción en la campaña presidencial de su padre. Aquí llegó quien...
Es así.
Le pone esto, punto final
vamos,
a esto.
Vamos a darle la vuelta. Gracias, Alejandro.
Alejandro, gracias. A la orden.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Deportes en Martín Noticias AM.
Y hablamos de palabras mayores en deportes, hablamos de Pepe Lacayo.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Bueno, tenemos dos noticias de béisbol. Una viene de Cuba. Ya todo el mundo presentía que Cuba no iba a participar en la próxima Serie del Caribe, que se va a jugar aquí mismo en Miami el próximo año. Pero ahora, por primera vez, la Federación Cubana de Béisbol y el director de la Liga Élite del Béisbol Cubano han dicho en una conferencia de prensa allá en la isla que Cuba no va a participar en la próxima Serie del Caribe que se va a jugar justamente aquí en el sur de la Florida. Y ellos dicen, Cuba no está en la Serie del Caribe 2024 porque no fuimos invitados. Eso es verdad, pero también es verdad que la Federación Internacional de Béisbol del Caribe ha intentado durante los últimos 10 años de que Cuba se convierta en un miembro permanente, pero como hay que pagar, entonces ustedes ven cómo va la cosa. Y no solamente hay que pagar, le toca ser sede cada 5 o 6 años, porque eso va en rotación, del evento también. Entonces, entre una cosa y otra.
Y el nivel deportivo, ¿no? Porque el único equipo que le ganaron fue a Curazao.
Sí, sí. Así que,
Entonces, ellos no quieren un puesto fijo.
No quieren un puesto fijo, primero, porque hay que pagar. Y segundo, porque le tocaría cada 5 años ser sede del torneo. Y no sé si ellos tienen las instalaciones, la infraestructura, y no sé si la gente... Primero, ellos tienen, tenemos patrocinadores. Imagínate tú, detrás del home plate, Taco Bell, Águila Cerveza, o cosas así. Eso en Cuba no se permite. Así que hay muchas cosas aquí, pero no va a jugar.
Pero se van a jugar un torneo en Puerto Rico.
Bueno, sí, ellos van a jugar muchos torneos en muchos países, pero ninguno es la Serie del Caribe, que es lo más importante que ocurre en el torneo regional, y donde se supone que Cuba esté, porque estamos hablando de la Serie del Caribe.
Y que sea protagonista.
Así es, así es. Esa no es la única noticia que tenemos en el béisbol. Los Phillies de Filadelfia acaban de anunciar que le extendieron el contrato a su pitcher derecho, Aaron Nola. Espere que escuchen el contrato. Son 7 temporadas por 172 millones de dólares norteamericanos. Y uno se pregunta, ¿no se dieron cuenta que el próximo contrato de la televisión con MLB va a ser mucho más inferior? Porque las audiencias, los últimos años, han caído de pique. No te estoy diciendo que han bajado 3-4%, no. Han bajado 15-20% las audiencias en la postemporada y más en la Serie Mundial. O sea que ya los equipos siguen gastando y ellos saben muy bien que el próximo contrato, que es lo que le paga el sueldo a muchos, muchos equipos, especialmente los Marlins, sigue bajando y el próximo contrato de la MLB con la televisión va a ser inferior. Aaron Nola, en su carrera profesional, yo no sé por qué los Phillies piensan que él se merece 172 millones. Tiene 90 victorias, 71 derrotas, efectividad de 3.72. El Guajiro Peña tuvo efectividad más baja que esto. ¿En serio? En su carrera profesional, el Guajiro Peña, inning por inning, le fue mejor que a este hombre. Menos mal que yo soy amigo del Guajiro Peña, porque con esos 72 millones. Él nació en la época que no es. 37 años de edad va a tener cuando termine el contrato Aaron Nola. Ok, ahora, el elefante blanco en el estudio. Mañana juega Brasil en casa, en el Maracaná, contra Argentina, en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Es la primera vez en la historia, estoy hablando de 100 años, que Brasil y Argentina se miden en un partido oficial tras haber perdido recientemente un partido oficial. La primera vez, estamos hablando de 100 años, ¿ok? No es cualquiera, ¿ok? Y esto significa que si alguien pierde mañana, sería la primera vez en la historia que uno de esos pierden 2 partidos clasificatorios en forma consecutiva.
O sea que van a jugar al empate.
Correcto, es lo que más le conviene a los dos.
Y tú estás listo para las estadísticas,
así
¿verdad?
Es. Para no arriesgar nada, lo que más les conviene es un empate. Así nadie puede decir que perdió 2 en fila. Ahora, también Brasil está sin Vinicius Jr. Sí. Y ya me di cuenta lo que le va a tener que pagar la FIFA al Real Madrid. Más de 950, ¿ok? No, esto es impresionante. 950,000 euros. Hasta ahora le va a tener que pagar la FIFA al Real Madrid por la lesión de Vinicius Jr., que va a estar fuera de 6 a 10 semanas. Si se pasa de las 10 semanas, es 1,500,000 euros que le va a tener que pagar. ¿Por qué? Porque el Real Madrid dice, yo le pago a mis muchachos, y entonces en un partido de mundialista donde clasifica casi todo el mundo, se lesiona y yo no puedo ganar.
Estás
ahora
hablando
la Champions
hoy
League.
De mucho dinero.
Sí, no, la verdad que
mucho billete.
¿Cómo dice la? Yo tengo dinero, ni nada que dar. Bueno, así es la FIFA, regalando plata por todo el mundo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1940.